11:06, seguimos en la nueva mañana. La semana pasada estuvo por aquí, en el marco de los 30 años de Brecha, se organizó en el Paraninfo una jornada donde hubo varias figuras a nivel periodístico. También estuvo Samuel Blixen, que es docente de esta casa, y también
Ignacio Ramonet.
Y también la que estuvo fue Gloria Muñoz Ramírez, periodista mexicana, que además del evento en el Paraninfo, también estuvo invitada por sala de redacción, acá del Instituto de Comunicación, que dio una charla, habló sobre muchos aspectos vinculados al periodismo y las nuevas tecnologías, y allí estuvo Bruno Petrullo, nuestro periodista. ¿Cómo andás, Bruno?
¿Cómo andás?
¿Todo bien? Bueno, Bruno, contanos qué fue lo que dijo Gloria Muñoz Ramírez. ¿Quién es Gloria Muñoz Ramírez, para que la conozcamos? ¿Qué fue lo principal que dejó en esta charla que tuvo lugar la semana pasada, fue, no?
La charla fue el jueves.
El jueves, ahí está.
Sí, como decías vos, fue una periodista, bueno, trabajó en distintos lugares, ¿no? En Punto, que era un medio bastante importante en México, un poquito antes de 1994, que es cuando comienza la Revolución Zapatista, que es donde ella estaba muy involucrada. También estuvo en la agencia de prensa alemana DPA, en el periódico La Opinión, que es un periódico de habla hispana en Estados Unidos, que creo que es el que tiene más tiraje en habla hispana en ese país. Y bueno, hoy colabora con La Jornada, y también bueno, es la directora del portal Desinformémonos, ¿no? Y bueno, ahora en este primer audio que vamos a escuchar, la charla fue bastante extensa, la verdad, y muy rica. Se trató evidentemente muchos temas relacionados, ¿no?, al oficio del periodista, pero también lo que estuvo muy bueno fue todo el relato que ella hace del levantamiento, del comienzo de la Revolución Zapatista, ¿no? Entonces, como decía, en este primer audio ella cuenta cómo se produce ese levantamiento en Chiapas, ¿no?, en un momento en que, como ella dice, México entraba supuestamente al primer mundo al firmar el Tratado de Libre Comercio, conocido como el NAFTA, ¿no?, con Estados Unidos y Canadá. Y la verdad que esa descripción a mí que da ella del país me hizo acordar mucho a la Argentina menemista y de Caballo de los años 90, de un peso, un dólar. Así que...
Bueno, escuchamos el aumento.
En 1994 es un parteaguas en la historia de México, y yo creo, me atrevería a decir que en la de América y muchas partes del mundo, ¿no? Es decir, se viene un movimiento insurgente que no nada más es una revuelta indígena encabezada por el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino un movimiento que nos confronta con un sistema. Y nos confronta, insisto, no solo en México, sino fuera de las fronteras, ¿no? Está la guerra, imagínense, por además la guerra en un país que en ese momento estaba entrando ese mismo día al primer mundo, con la firma del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá. En ese momento, Hugo Sánchez ganaba todos los premios en Europa, en el fútbol, y teníamos una Miss Universo, y nos decían que había que estudiar inglés y francés, y estudiar computación, porque todos éramos del primer mundo. Y de verdad, que buena parte de la sociedad estaba en este canal. Cuando nos dicen desde Chiapas, un grupo de indígenas, que están luchando por tierra, trabajo, educación, paz, vivienda, y las reivindicaciones básicas de cualquier pueblo, porque además tocaban a todos los mexicanos. Y el levantamiento, bueno, pues nos agarra a todos por sorpresa, y de repente en ese país que está estudiando inglés y que gana el fútbol y demás, en ese país hay un levantamiento. Es la madrugada del 1 de enero, pues nadie está trabajando, entonces nos agarra totalmente por sorpresa, de madrugada, al otro día hay una revolución.
Bruno, ¿en qué década, en qué año es específicamente que ocurre esto que relata Gloria?
Eso es en 1994. Ella en ese momento era una periodista muy joven, hacía muy poquito que estaba trabajando, digamos, en como periodista, justamente ahí en Punto. Y bueno, en ese momento se produce como un quiebre importante, y muchos periodistas referentes de ese medio se abren, se van, y es cuando se forma La Jornada, y ahí es que ocurre todo este levantamiento de Chiapas. Y bueno, ella como que prácticamente luchó para ir a cubrirlo, y al principio no la querían mandar, y bueno, ella ofreció que, bueno, tomarse la licencia ahí, ir, cubrirlo, y si les gustaba lo que cubría, entonces lo publicaban. Bueno, finalmente se ve que el entusiasmo de ella fue tanto que la mandaron a ella.
Bueno, muy bien. ¿Qué más contó Gloria?
Bueno, ahora en esta segunda parte ella relata lo que fue el discurso del subcomandante Marcos cuando, digamos, una vez comenzado el levantamiento, ella lo describe como un discurso que era distinto al de la izquierda tradicional, no con las mismas reivindicaciones, de repente tan románticas. Y la verdad que acá en este audio se destaca una anécdota muy interesante en lo que aparentemente fue una fría reacción de un periodista, terminó resultando fundamental, muy importante para que esa revolución fuera conocida en el mundo, porque estamos hablando de un momento en que Internet recién estaba arrancando, no era algo que teníamos todos, no era ni cerca algo mundialmente popular. Y los contactos más bien eran a través de cables, el fax y lo que las agencias, te decían, ¿no? Y bueno, en este caso, esta imagen en particular, este hecho en particular que ella comenta, es lo que como que pone a la revolución en Chiapas en el mundo.
Rápidamente, hay un discurso muy fuerte, que es un discurso con una propuesta política muy diferente a la izquierda tradicional. La izquierda tradicional, medio aburrida, medio dogmática, todo con la toma del poder, medio aburrida radicalmente, y con un discurso básicamente de que hacemos la revolución para tomar el poder, sacar al quien está y ponerlo nosotros. Palabras más, palabras menos, de eso se trataba. Aquí no dicen, no luchamos por el poder y estamos contra el sistema y vamos a marchar a la Ciudad de México. Y fue buena de locos, ¿no? Empiezan las versiones oficiales diciendo que son todos extranjeros, que están ideologizando indios y que todo es una perturbación. Había un moribundo, un indígena moribundo, que fue muy notable el caso porque la cadena de televisión Univisión de Estados Unidos, a este indígena moribundo, están los tiros, él se acerca, le pone el micrófono, las cámaras, y le pregunta que quién es, y que dónde viene, y por qué está luchando, y no sé qué. Pero el otro ya no puede ni hablar, está echando sangre por la boca. Entonces nosotros nos quedamos así como muy impactados de la fialdad del reportero, pero yo hasta el momento me pregunto. Fue muy cuestionado, después lo hablábamos así en la sala de redacción, decíamos qué fue lo que pasó. Y no le tocaba auxiliarlo porque ni siquiera le tocaba moverlo, ni nada. Se estaba moviendo por su testimonio y le da la vuelta al mundo. Fue el único testimonio de ese momento que recorre el mundo y dice, soy indígena, soy mexicano y lucho por tierra, por trabajo, por educación, por salud. Ese fue un momento importantísimo para la guerra. Y gracias a ese periodista frío y aparentemente descarnado, se pudo tener. Entonces, yo no me atreví a hacerlo, pero afortunadamente hubo otro que sí. Porque, insisto, gracias a eso, era un material periodístico importante. Había que tener agallas para tomarlo.
Había que tener agallas.
Era divino escucharla hablarla.
No, sí, muy interesante realmente de haber sido la charla por los extractos de audio que estamos escuchando. Se nota el conocimiento también.
Sí. Bruno, contanos un poco sobre este portal, porque sí. Habías mencionado que ella ahora está en La Jornada, que es un diario de izquierda, ahora, digamos, entre todos los diarios de derecha que hay en México, se puede decir que es de izquierda, ¿no?
Ahí va.
Pero ella ahora tiene un medio que es Desinformémonos. ¿En qué consiste esto?
Es un portal, bueno, ella lo comenta también, es un portal que también sale en edición de revista, una linda edición, además, pero lo que tiene de bueno el portal es que obviamente todos podemos acceder, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hace es publicar noticias que tienen siempre que ver con reivindicaciones sociales en cualquier lugar del mundo, ¿no? Comunidades que estén pasando por alguna injusticia y que denuncian, ¿no? Y que hacen reclamos.
Sí, mira, por ejemplo, acá la página es desinformémonos.org.
Ahí va.
Y como portada tiene, para que vean que es bastante latinoamericanista, sí. O no solo se queda en México, comerciantes peruanos protestan por orden judicial de desalojo, sí. Por ejemplo.
De hecho, por ejemplo, dice que es un espacio con información de campo, los barrios, centros de estudios, fábricas, comunidades indígenas, un espacio de calles y llanos con testimonios de hombres, mujeres invisibles para los grandes medios de comunicación masiva, y hace una referencia a los que, como los nombra el escritor uruguayo Eduardo Galeano, habla un poco de las clases de poseída y hace esa énfasis en también justamente en el portal de los nadies. A eso se basa Desinforme Monos.
Sí, si mal no recuerdo, creo que ella comentó que ese texto de los nadies fue, si no fue el primero publicado, fue uno de los primeros publicados que le pidieron a Galeano justamente si se los podían enviar, y Galeano se los cedió gustoso. Bien. Y de hecho el nombre del portal Desinforme Monos también comentó ella que es el título de un poema de Mario Benedetti que bueno, en un momento pusieron un disco que calculo que sería un disco que salió con música de Biglietti y Benedetti leyendo sus propios poemas. Bien. Y bueno, ahí escucharon, el poema está muy bueno la verdad, y dijeron, el título tiene que ser Desinforme Monos.
Bueno, nos vamos a ir escuchando un audio donde además de hablar de Desinforme Monos, cuenta que pasó 7 años en distintas comunidades indígenas de Chiapas.
Exactamente, y viviendo casi como una antropóloga, o sea, no él, claro, se vivió como periodista.
No iba a ningún hotel 5 estrellas.
No. Ella contaba incluso que había otros periodistas que decían, qué bueno, me voy a quedar acá, y a los 3 días no aguantaban.
Y se iba.
Siete años estuvo, entonces.
7 años viviendo, bien. Pero ya te digo, aparte tampoco se le pasaba por la cabeza escribir historias ni tomar historias, o sea, como que dejó la parte de periodista de lado, era una más, lavaba la ropa, plantaba, cocinaba, todo el papel de la mujer en una comunidad indígena, y después en un momento sí es como que empieza a dar un taller de periodismo, y en ese taller se plantea, ¿no?, la posibilidad de hacer como una especie de recopilación de todo lo que fue el levantamiento zapatista, su lucha reivindicatoria, toda la historia del movimiento, ¿no? Y eso después va evolucionando, está muy bueno, primero cómo arranca, ella cuenta la forma artesanal en la que se fue armando eso, pero todo eso termina evolucionando en lo que fue un libro que se llamó El Fuego y la Palabra, que es lo que cuenta toda la historia zapatista. Ese libro creo que fue traducido unos 10 idiomas, y ella tuvo que ir presentándolo, que por un lado le gustó eso, por otro lado le dio como lástima, porque fue lo que la hizo salir de la comunidad indígena zapatista, ¿no? Pero bueno, la llevó creo que por 250 ciudades, presentando el libro, y bueno, allí fue que conoció un montón de personas, ¿no? Personas involucradas también en otras comunidades que realizaban reivindicaciones sociales, y bueno, pasando los años, conociendo tanta gente, con algunos colegas de esos lugares y también no colegas, surge el acuerdo entre ellos de hacer el portal de Desinformémonos.
Muy bien. Bueno, entonces, la charla de Gloria Muñoz Ramírez, invitada por Sala de Redacción, estuvo acá por Uruguay. Interesantísima historia, no solo como periodista, sino historia de vida, y la que la hemos descubierto a partir de estos audios, que vamos a escuchar un tercer audio, y con esto nos vamos, Bruno.
Exactamente.
Gracias por este espacio. Bruno Petrullo, productor de La Nueva Mañana, nos reencontraremos en cualquier momento.
Por favor, un abrazo.
Escuchamos entonces lo que decía Gloria sobre estos 7 años viviendo en la comunidad indígena de Chiapas, y sobre su portal Desinformémonos.
¿Llega el momento de salir? Salgo, me invitan a escribir un libro sobre, no escribir un libro, a participar en una campaña sobre el 20 aniversario de la organización, que cumplían, y 10 años de levantamiento, que se cumplían en el 2004. Me invitan a una revista muy zapatista que se está formando con gente de la ciudad, y yo, por supuesto, lo primero que hago es preguntarle a las comunidades, ¿no? Yo daba talleres de periodismo ahí adentro, y talleres de historia, y dentro de estos talleres estábamos haciendo como un esqueleto de la propia historia de los zapatistas y contándola año por año, y pues íbamos llenando las historias, ¿no?, con la gente de los pueblos y también con gente de la guerrilla. Estábamos haciendo estas historias, se nos ocurre al grupo que trabajábamos tener la mala idea de presentarla, y digo la mala idea porque eso fue lo que me sacó, y de ponerla a disposición, ¿no? Decíamos, nosotros hacíamos cuadernitos, los pegábamos con goma, les poníamos piedras para que pegaran, y eso hicimos 20 libros, que eran lo que fue después El Fuego y la Palabra, que fueron un libro que hicimos ahí, y que se tradujo, no sé, a 10 idiomas después, pero eran 20 ejemplares con piedritas, y nosotros nos sentíamos felices de hacerlos. Yo me acuerdo que yo ya había salido con los compañeros de la revista, regreso a la selva a hacer las entrevistas con los de la, con algunos mandos y gente de los pueblos para propiamente ese capítulo, y lo hacemos en 3 días. Yo ya salgo con el capítulo escrito, porque lo hago sobre la máquina. Entonces, bueno, 3 días, que significaban los 10 años que había vivido con ellos, ¿no? Pero se hace solo, prácticamente solo, ese capítulo. Después ya se lo mandamos a Marcos la entrevista y demás, y se hace el otro capítulo. Hace esta historia con el libro, y ahí sí fue más inesperado todo lo que pasa con el libro, y a donde me lleva, porque son 5 años, no previstos, de viajar como por 50 países del mundo, prácticamente los 5 continentes, cerca de 250, 300 ciudades del mundo, y presentando la traducción al ruso, la traducción al turco, la traducción al griego, la traducción al inglés, al alemán, las versiones que se hicieron en Argentina, Chile y Uruguay. Bueno, pues ahí sí ya, se pasa en el mundo, ¿no? Y este paquete es importante en la parte más periodística, porque entonces en este recorrido que hago con la lucha zapatista difundiendo este libro, me encuentro, pues, ¿quién me recibe en cada lugar? Aquí en Montevideo, además de la charla en el Paraninfo, voy a Las Piedras, voy al Cerro y voy al Galpón de Corrales. Esas 3 imágenes, imagínenselas, en Italia, en Grecia, en Palestina, en Argentina, es el mundo que recorrí. Entonces, parte de lo mejor de este mundo fue lo que me tocó. Y todo esto tenía nombre, tenía rostro, se convirtieron en amigos, en compañeros. Años después, dijimos, ya hay que parar de esto, pero ¿qué hacemos? Y pues lo que sabemos hacer, o lo que pensamos que sabemos hacer, que es periodismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya conocemos un montón de gente del mundo. Hay que hacerlo. Hay un potencial enorme de gente que está luchando por los migrantes en Italia, que vienen de África y que los traen en joda. Y hay gente que está luchando en los campamentos saharauis, hay gente que está luchando con los sin tierra, en Brasil, hay gente que... ¡Ah! ¡Hay un montón! Y además ya los conocemos, ¿no? Pues les llamamos y dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un portal. Y nace Desinformemos. Producto de estos años de lucha, de toda esta gente que se conoció, producto de todos estos viajes y de todos los movimientos y gente que conocimos, y se conforma un proyecto que es...